No sé cómo empezar esto. Como estaba diciendo en el anterior episodio, hace algunas semanas, quizás hace un mes, algunas semanas, cumplí 4 años fuera de Ecuador y me había puesto a pensar sobre algunas cosas que son verdad acerca de emigrar, que muchas veces no estás tan preparado, que muchas veces no conoces a alguien que lo haya hecho. Al menos yo, que no conocía a nadie, no tenía ninguno de mis amigos en el extranjero. En estos tiempos que hayan emigrado y que me pudieran guiar un poquito en las cosas que se venían, como toda la avalancha que se venía y cómo estar preparada para afrontar todas las cosas que se venían, sobre todo durante el primer año, que es el año que te enseña a la mala las cosas que tienes que aprender, quieras o no. Quieras o no, porque es que estás solito y estás lejos y tienes que hacer cierto tipo de cosas. Entonces, nada, me puse a pensar en eso y terminé con un montón de ideas y hoy traigo 5 cosas que siento que son 100% verdad acerca de emigrar. Entonces, sin nada más que decir, directamente la primera cosa, y es: uno nunca está suficientemente preparado. Creo que el primer año, como lo decía en el anterior episodio, se siente bastante como una montaña rusa, se siente como un montón de emociones que pueden ser miedo. Es una mezcla de emociones bien fea: miedo, ansiedad, al mismo tiempo mucha alegría. No sé si es una mezcla de emociones feas, pero es una mezcla de emociones y punto. Y uno nunca está suficientemente preparado, pero lo que uno sí que puede hacer es una cosa que es cierta. Es que uno le tiene miedo a las cosas que no conoce. Entonces, si te vas a vivir a una ciudad en el otro lado del mundo y no sabes nada acerca de esas ciudades, obviamente que te va a dar mucho más miedo, mucho más ansiedad. Y una cosa que a mí me sirvió bastante en mi experiencia es leer lo que más podía acerca de Valencia, imaginarme en Valencia, imaginarme la ciudad, imaginarme cómo iba a ser mi día a día, qué era lo que iba a estar haciendo, cómo iba a ser las clases en la universidad. Quizás es una cosa muy relacionada con la visualización, pero en mi caso me sirvió mucho y me sirvió también imaginarme en esos momentos malos, en esos momentos en los que iba a estar extrañando mi casa, en los que iba a estar extrañando el carrito del gas, en los que iba a estar extrañando que la chica de la tienda me diga Bessie, e inclusive tener una tienda cerca, porque es que ese concepto no existe. O bueno, quizás existe, pero no es el mismo concepto ecuatoriano de tener una tienda en la esquina versus en España, que es más tener un chiringuito, que es como una tienda en donde puedes ir a comprar cosas, como una tienda más o menos. Pero bueno, en fin, no es lo mismo. En todo caso, la primera parte que engloba toda esta parte de la preparación, creo que en mi experiencia fue mucho de leer acerca del país, leer acerca de la ciudad, ver cuáles son las cosas de ocio que podía hacer, cuáles eran los lugares que quería conocer, dónde me iba a quedar. Para este tiempo ya no había confirmado todavía si me iba a quedar en una casa, si iba a tener un piso, si iba a tener la beca, la final para poder vivir en la universidad. En fin, pero yo tenía 3 escenarios posibles y esos 3 escenarios estaban en mi cabeza, y eso creo que me ayudó a asimilar el cambio más rápido. Claro que nunca, como decía, nunca vas a estar suficientemente preparado, porque al final te vas encontrando con cosas en el camino que no, o sea, ni siquiera sabías que existían, como lo que viene en el punto número 2, y es que el papeleo es real. El papeleo y los trámites administrativos se multiplican por 500.000. Porque cuando tú estás en tu país natal, en tu casa, en tu hogar, en tu ciudad, hay muchos que sí, que cuando te vas haciendo adulto tienes que empezar a lidiar con un montón de cosas administrativas que ni sabías que existían y que Dios quiera, no quieres saber que existen. Pero cuando tú sales de tu país y te vas a otro país, los trámites administrativos se multiplican por 500 y sobre todo, cuando te vas a otro país en donde no hablas el mismo idioma, eso se multiplica, eso se hace a la potencia. O sea, si ya se multiplicó por 500, ahora lo vamos a hacer por potencia 3. Ahora lo vamos a hacer al cubo. En fin, Los trámites y el papeleo es una cosa que se vuelve real. Una cosa que he aprendido de vivir en algunos países hasta ahora es que las instituciones gubernamentales funcionan mal en todo lado. Funcionan mal. Ahora, en ciertos lugares funcionan peor que en otros, pero eso no quiere decir que funcionen bien y que sean rápidas y que tú puedas hacer los trámites sumamente rápido. No. Las instituciones gubernamentales y todo lo que es burocracia funciona mal en la mayoría de lugares en los que he vivido hasta ahora, que en ciertos lugares funciona peor que en otros, 100% verdad. Y no sé cómo será la experiencia de ser inmigrante en Ecuador, pero me imagino que debe ser bastante compleja. En fin, ser inmigrante de Estados Unidos como estudiante es un dolor de cabeza. Ser inmigrante hasta que cuando nos fuimos a Brasil de hacer voluntariado fue un dolor de cabeza. Que irme a España como estudiante es un dolor de cabeza. Renovar el NIE cada año es un dolor de cabeza. Luego pasar de ese NIE a un permiso para trabajar, a una visa para trabajar, es un dolor de cabeza. Y eso es así en todo lado. Luego irse de Erasmus y estar de estudiante internacional en otro país es un dolor de cabeza. O sea, todos estos trámites gubernamentales y el papeleo y la burocracia que uno tiene que afrontar es una realidad y como inmigrante lo vas a tener que afrontar, sobre todo si es que vienes de un país con un pasaporte o quizás con relaciones internacionales tan afectadas como lo es el Ecuador, en donde lastimosamente tenemos ciertas trabas gubernamentales que hacen este proceso de emigrar de una manera legal un poco más complejo. Sin embargo, no es imposible y creo que el hecho de estar preparado y el hecho de saber que esta avalancha de trámites burocráticos se viene, te prepara mejor. Porque, como decía ya, es muy diferente ser inmigrante en ciertos países y viniendo desde diferentes realidades. Pero viniendo desde una realidad ecuatoriana, que es la que yo puedo hablar, que es la que yo puedo decir, es muy complicado. Es muy complicado y necesitas armarte de un montón de paciencia para afrontar todos los trámites burocráticos que en muchos lugares ni siquiera entiendes por dónde comenzar, que ni siquiera sabías que existían. Pero lo que sí es que el momento en que los completas, el momento en el que atraviesas cada una de esas barreras y consigues lo que estabas buscando, llámese permiso estudiantil, llámese visa para estudios, visa para trabajo, residencia, ciudadanía, nacionalidad, etcétera, el rato en el que lo consigues, se siente como un rush de adrenalina y de dopamina increíble. Entonces, es un desafío bastante retador, pero creo que vale mucho la pena. Y bueno, creo que esto también está atado bastante a que no solamente el papeleo gubernamental y el papeleo de los trámites legales de inmigración es real, sino que también el papeleo del día a día, que cosas que a veces uno no lo piensa cuando está en su país de origen, ¿no? Cuando está en su casa, como por ejemplo, uno no piensa lo difícil que es conseguir una línea telefónica, o lo difícil que es conseguir un contrato de internet, o lo difícil que es conseguir un lugar para vivir, un departamento, que esto varía muchísimo dependiendo del país a donde vayas, dependiendo de la ciudad incluso a donde vayas. En mi experiencia puedo hablarlo acerca del mercado europeo, que es en donde he estado viviendo y en donde he estado consiguiendo pisos y donde he estado consiguiendo lugares para vivir. Y sinceramente, que lo he pasado por ahí, que sé lo que es, puedo decir que también es un dolor de cabeza, es un dolor de corazón y es una desesperación única. Que me he quedado, literalmente he tenido épocas en donde me he quedado sin casa y sin saber qué es lo que iba a hacer y gracias a la ayuda de amigos. Y de pasar de casa en casa, hablando de mis amigos, ¿no? De pasar de casa en casa, salí de ahí y pude conseguir piso, porque es que de verdad es muy complejo conseguir casa. Y asimismo, es muy complejo cuando eres nuevito en un país, al menos conseguir un número de teléfono, conseguir una cuenta bancaria, conseguir un contrato en internet, son cosas del día a día que cuando uno está en su casa, cuando uno está en su hogar, cuando uno está en su país, uno siempre tiene a alguien de la familia o algún amigo o a alguien cercano a quien preguntarle y cómo hacer el trámite no es tan complejo. Yo estoy segura que es desafiante. Porque es que también he estado ahí, también he afrontado lo que es crearse una cuenta bancaria desde cero, etcétera, etcétera, en mi país de origen. Y yo sé que también lleva cierto nivel de estrés y cierto nivel de burocracia. Y lo que también sé de crearlo en países extranjeros es que se aumenta un nivel de dificultad. Y creo que nuevamente, el estar preparado viene con pensar que estas cosas se van a dar en el día a día y que si ya son difíciles en tu país de origen, van a ser el triple de complicadas en el país al que queráis ir. Claro que esto yo les estoy hablando de mi experiencia, puede ser que para otras personas haya sido más fácil o no les resulte tan difícil lidiar con este tipo de cosas, pero en mi experiencia siendo una persona, yo me considero una persona vaga. No, no me considero una persona vaga, me considero una persona perezosa, que no me gusta estar lidiando con estas cosas, pero que creo que es una habilidad que uno tiene que aprender a desarrollarla con el tiempo, como cualquier habilidad, se va aprendiendo, se va mejorando. Y el rato en el que te haces un experto en mejorar estas habilidades de afrontar este tipo de papeleos en el día a día, te puedes ir a donde tú quieras, que sabes que puedes conseguirlo. En fin, entonces sí, resumiendo el punto 3, es que no solamente el papeleo gubernamental es real, sino que el papeleo del día a día, de las simples cosas, también es real y es frustrante. Y luego también hay un punto número 4 que creo que es 100% relevante y 100% real, y es que quizás la parte más difícil de todo este papeleo y como del proceso de emigrar, primero quizás sea, si hablamos en términos prácticos, el conseguir un trabajo. No lo voy a negar, el conseguir prácticas, el rato en el que tú te vas como estudiante, y ahora hablando exclusivamente de mi experiencia en España y de mi experiencia en Portugal, el rato en el que tú te vas como estudiante migrante, conseguir prácticas quizás no es tan complejo, porque en Ecuador, y quizás, y aquí haciendo un apunte de que este es lo que se viene en el próximo capítulo, antes de que me ponga más vieja para hablar de las diferencias educacionales entre países. Una de las cosas que me he dado cuenta es que, o bueno, al menos en mi experiencia, el conseguir prácticas no es relativamente difícil si lo comparamos con el resto de cosas que hemos estado hablando hasta ahora, que la verdad es muy complejo. Conseguir prácticas con la experiencia que uno tiene viniendo de países latinoamericanos, en donde la experiencia profesional se empieza a valorar desde que sales de la universidad o desde que todavía estás en la universidad, en tus últimos años de carrera. Conseguir prácticas luego cuando te vas a un país extranjero quizás no es tan complicado, o quizás hay varias ofertas, hay mucha oferta, y puedes conseguirlas. Lo que creo que se vuelve un poco más complicado es el conseguir una oferta laboral, porque aquí enfrentamos diferentes capas, y es claro, la capa de el permiso para trabajar y que muchas veces hay muchas empresas que le tienen miedo simplemente a esto de poder contratar a alguien extranjero, a quien le tienen que, por así decir, pagar o hacer todo el sponsorship de la visa. Sin embargo, si tú te preparas, y creo que esto 100% hablándolo desde mi experiencia, que yo sé que mi experiencia es un mix de preparación con la oportunidad en el momento correcto y suerte y bendiciones y etcétera. O sea, y es un caso muy aislado. Sin embargo, creo que una de las cosas que a mí me sirvió mucho al momento de gestionar todo el papeleo para venirme a Alemania y para tener la suerte de haber encontrado a Mind y como estar en donde estoy hoy es que me preparé mucho. Es que justamente afronté todo este proceso burocrático y en contra de mi voluntad, en contra de mi voluntad, aprendí muchísimo de cómo era el proceso burocrático, de qué era lo que tenía que hacer, de qué es lo que en realidad significa un visa sponsorship en cada uno de los países, porque yo estuve buscando trabajo en España, yo estuve buscando trabajo en Portugal y bueno, luego en Alemania también, como que esta oportunidad se dio remota en un principio y durante todo este proceso aprendí muchísimo acerca de estos procesos burocráticos y esto me preparó para poder llegar a entrevistas de trabajo y decir, mira, sí, sí que es verdad que necesito un visa sponsorship, pero esto es lo que yo necesito puntualmente de la empresa. Y es muy diferente el rato en el que ahora, hablando como profesional que soy y como reclutadora y como entrevistadora, es muy diferente el rato en el que tú tienes al frente un candidato que te dice, sí, necesito visa sponsorship, pero no sé cómo debo hacer, o no sé qué es lo que debo seguir, o no sé qué. Y te muestra un poco de inseguridad versus cuando tienes un candidato al frente tuyo que te dice, sí, necesito un visa sponsorship, pero esto puntualmente, estos tres documentos son los que necesito de ustedes y esto es cómo ustedes lo pueden conseguir. Así simplifica muchísimo el proceso de contratación. Y además da un aspecto mucho más seguro del profesional que puedes llegar a ser. Entonces creo que en mi experiencia eso fue lo que jugó en mi favor y eso creo que fue como el empuje que me llevó a estar en donde estoy el día de hoy. Y bueno, como decía, la parte más compleja es conseguir un trabajo y un trabajo digno, porque es que tengo muchísimos amigos que se quedaron en el nivel de prácticas preprofesionales y hay muchas empresas que se pueden aprovechar de esto. Que te pueden pedir que te sigas inscribiendo en diferentes másters para que te puedas quedar como prácticas preprofesionales hasta que tu tiempo de estudiante se cumpla y puedas aplicar a otro tipo de visa. Sin embargo, ese nunca fue mi objetivo, ese no era hacia donde me quería dirigir. Yo siempre tuve muy claro que quería que una compañía me haga el sponsorship de la visa y así conseguir un visado por un visado por trabajo. Y en muchos momentos lo pensé imposible hasta que finalmente se dio. Y bueno, nada, siempre súper agradecida por eso. Y bueno, eso es lo que he aprendido, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles, pero al mismo tiempo creo que la preparación es lo que te lleva a que no se haga tan complejo en el día a día. Y bueno, luego una cosa que también quería hablar, no sé si se escucha el llanto de mi bebé vecino y mi perro, que no es mi perro. Ok, tuvimos que hacer una pausa estratégica aquí porque Rumo se estaba volviendo loco. Rumo es un perrito que vamos a estar cuidando por el fin de semana y porque mi bebé vecino estaba teniendo un ataque. Entonces, bueno, pausa estratégica y después de la pausa estratégica, volviendo al punto número 5 y que creo que es un punto bastante importante, es que lo nuevo se vuelve cotidiano con el tiempo. El primer año se vuelve una montaña rusa, se vuelve un año de aprender cosas nuevas, todo es extraordinario, todo es tipo, hasta la tienda de la esquina, el supermercado de la esquina, o el chiringuito de la esquina, o la terraza a la que vas, o el restaurante nuevo de la esquina, o cualquier cosa es extremadamente nueva. Y eso con el tiempo se vuelve cotidiano. Y aprendes a como llamar hogar y casa a ese lugar que antes era totalmente desconocido y era totalmente nuevo. Y bueno, ahí luego entramos en un conflicto que es como, ok, si esta es mi casa y este es mi hogar, ¿qué pasa con Ecuador y qué pasa como con mis raíces, con el país que dejé atrás? Pero en fin, ese es tema para el siguiente episodio y nada, ese episodio fue un episodio cortito, espero que sea de su agrado para quien lo escuche, supongo que mi papi. Pero en fin, un besito, un abrazo y si quieren conectar conmigo ya saben que estoy en LinkedIn como Victoria Heredia y también en redes sociales, aunque bueno, la verdad yo sugiero que conecten en LinkedIn y les sugiero extremadamente, aquí sí, les sugiero como con highlighter crear un perfil de LinkedIn y hacer un personal branding bastante fuerte en LinkedIn si su objetivo es conseguir un trabajo internacional. Bueno, con eso me despido, un besito, chao.